Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Y así comenzamos con nuestra Vida y Salud de hoy. ¡Qué alegría inmensa poder saludarte! ¡Qué alegría que podamos estar juntos nuevamente! Juntos para aprender, juntos para interactuar, juntos para crecer. Bienvenido, bienvenida, tú que eres nuestro amigo, nuestra amiga de Nuevo Tiempo. ¿Y qué te unes cada mañanita a nuestra Vida y Salud? Yo soy María Belén y ya quiero presentarte a quienes están conmigo en la mesa de estudio de aquí, de Radio Nuevo Tiempo. Gise, doctora Gisela Maldonado, muy buen día. Qué lindo poder estar junto a ti en esta mañana. Bienvenida.
Gracias, gracias María Belén. Una linda mañana. Queremos animarnos porque hoy vamos a tener un muy buen tema. Así es que felices, felices de estar iniciando un nuevo Vida y Salud, que por lo general se pasa muy rápido, ¿no, María?
Muy rápido, muy rápido.
Así es que vamos a aprovecharlo, vamos a hacer, sacarle el jugo, decimos, hay un dicho, no sé si se usa en todos los países.
En Uruguay se usa.
Vamos a sacarle el jugo a nuestro invitado de hoy.
Vamos a aprender mucho y ya queremos saludar también a quien está con nosotros en el estudio. Estamos hablando de nuestro productor Sebastián. Hola, Seba, buen día.
Buen día, Belén. Buenos días, doctora Gisela. Buenos días a todos ustedes. Gracias por estar conectados aquí. Y juntos vamos a aprender algo muy valioso.
¿Qué hoy, tema de hoy se va?
Y salud. Sí, ¿qué tema? ¿Qué tema tan importante?
¿Vamos ya a adelantarlo? ¿A contarles a nuestros amigos? Me encantaría.
Vamos a hablar hoy sobre cómo administrar conflictos en nuestra vida. ¿Has pasado por un conflicto hoy?
Día a día, ¿verdad? Tema monedita corriente es este tema.
Yo creo que hoy ya alguno ya pasó por algún conflicto porque es algo que todos vivimos constantemente. ¿Pero qué haces cuando surge un conflicto con alguien cercano? ¿Reaccionas rápido o intentas mantener la calma? ¿Cómo eres tú cuando enfrentas un conflicto con alguien que amas? Si tienes alguna pregunta sobre este tema, nos puedes escribir. Escríbenos al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Es el +55 1298 15 129. Lo repito, +55 1298 15 129.
Excelente, Seba. Y para esto y para ayudarnos a contestar varias preguntas que esperamos que hoy puedan surgir, ¿quién nos acompaña? Nuestro invitado especial de hoy, sí, es Juan Felipe Lascarro. Y es un gusto que Juan Felipe esté con nosotros hoy. Hola, Juan. Bienvenido.
Hola, buenos días.
Buenos días, buenos
¿cómo
días?
Estamos.
Qué bueno escucharte nuevamente.
Te escuchamos y nos da ánimo. Te escuchamos y nos da ánimo.
Mucho.
Qué lindo,
sí,
qué
bueno,
lindo.
Claro que sí.
Y hoy vamos
doctora Gisela, María Belén, Sebastián, oyentes, un gusto saludarles en este miércoles maravilloso que nos regala el Creador. Listos.
Qué lindo,
preparados siempre,
Juan,
para tener la mejor actitud.
Tenemos mucho para hablar hoy. ¿Y de qué tema? ¿Qué tema el que traemos sobre la mesa en esta mañana? ¿Cómo hacemos para administrar esos conflictos que a veces surgen en el día a día, a veces en la familia, a veces en el trabajo? Bueno, en realidad, al relacionarnos con gente, esto puede darse. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los conflictos son inevitables en nuestras relaciones humanas y qué papel cumplen también en nuestro crecimiento personal?
Claro que sí, María Belén. Es inevitable y es comprensible que todos los conflictos siempre se van a dar, porque hay algo bien interesante, y es que somos diferentes todos los seres humanos. Nuestro diseño humano es diferenciado y eso es bueno, porque imagínate, todos iguales seríamos robots ahí, todos aburridores.
Muy aburrido, recordar, muy, muy aburrido.
Sí, claro. Recordar también que venimos de historias, de temperamentos. A veces nuestros cerebros han sido desde nuestra infancia moldeados por experiencias distintas, ¿no? Especialmente esas huellas de nuestra infancia. Entonces, por eso desde la neuropsicología sabemos que cada experiencia significativa, sobre todo las que pueden involucrar dolor, amenaza, van a dejar una marca allí en nuestro sistema límbico, especialmente en esa amígdala cerebral que pues, es la que almacena memorias emocionales que siempre está atenta ahí al peligro. Por eso, cuando alguien no piensa o actúa como esperamos, ahí es donde se prende la alarma y nuestro cerebro no solo disiente, sino que se defiende. Cuando estamos en terapia familiar, especialmente con esposos, ahí nos damos cuenta de los conflictos y entonces a ellos les decimos, ojo, el conflicto no es una señal de fracaso, puede ser una oportunidad para reorganizar tu relación. ¿Por qué? Porque el conflicto, queridos oyentes, es una energía que viene con mucha fuerza por todo lo que venimos diciendo ahora, que puede o destruir o madurar esa relación, dependiendo, eso sí, de cómo lo vamos a canalizar. Por eso me encanta tanto lo que dice Proverbios 27:17, el hierro con hierro se aguza. Es decir, el roce, si se gestiona con sabiduría, o los conflictos o las diferencias, definitivamente nos van a pulir. La Anatomía de la Paz es un libro que a mí me gusta recomendar mucho siempre a mis clientes allá con los que trabajamos terapia. Este es un libro que ha sido escrito por el Instituto Erlanger de España, que trabaja todo este proceso precisamente de liderazgo y preparación de personas. Y este libro enseña que el conflicto externo siempre va a soler reflejar ese conflicto interno no resuelto. Entonces es un punto de partida que debemos tener aquí en cuenta. Los conflictos nos confrontan con nuestras heridas y con nuestras creencias más antiguas. Y si los usamos como espejos, los canalizamos bien, obviamente pues se van a convertir en maestros del crecimiento emocional y espiritual. Así que cuando dejamos ver al otro como esa persona o lo vemos como un obstáculo, esa persona pues como que quiere pelear todo el tiempo con uno, pues obviamente tenga en cuenta que vamos a perder la paz interior y vamos a entrar en guerra. Entonces hay que invitar a nuestros amigos a sanar los conflictos, porque sanamos cuando miramos a la persona desde otra perspectiva y entendemos que ese conflicto puede ser la oportunidad para saltar de nivel y no para destruirnos.
Hermoso.
Me gusta a mí quisiera ahí hacer una pregunta dentro de lo que acabas de mencionar. Tú mencionaste, cierto, que generalmente los conflictos se producen cuando estamos esperando algo que no recibimos. O sea, significa que esta expectativa, cierto, en relación a algo. Y eso es muy común en la vida conyugal, en la vida familiar. Y claro, vamos a estar creando conflictos cada vez que nos ponemos una expectativa.
Y nos frustramos.
Y eso nos va a frustrar y entonces vamos a actuar como no debemos, por un lado. Y por el otro lado tú dices, bueno, cuando vienen los conflictos, que ojalá no sea yo la que los produce, ¿cierto? Los podemos usar como crecimiento. Pero me gustaría a mí, ¿cómo puedo yo disciplinar mi mente para no tener expectativas? ¿O es sano? ¿Hasta qué punto tener expectativas y esperar de la otra persona? ¿Cómo manejo eso?
Bueno, oye, la doctora Gisela se fue, como digo yo, por vulgarmente a la yugular. Es muy, muy, muy bueno. Mire, gracias, doctora, por esa pregunta.
Es que es algo muy común ese tema de las expectativas.
Sí, es verdad. Y esa es la palabra clave, expectativa. Sí. Queridos amigos que nos escuchan, oyentes, tú en este momento puedes estar ahí escuchando la emisora y haber terminado la noche anterior mal, o puedes estar pensando, hombre, yo pensé que era diferente, este príncipe azul se me ha convertido en el sapo. Puedes estar en ese momento viviendo momentos difíciles. Mira, lo que dice la doctora Gisela es muy interesante. La expectativa, y obviamente cuando tenemos expectativas falsas o cuando no estamos canalizados, siempre vamos a ver los conflictos. Suena paradójico lo que digo el príncipe y el sapo, pero a veces así pensamos. Creemos de que las cosas van a ser diferentes y cuando nos encontramos con la realidad viene el gran problema. Pero aquí es donde yo quiero detenerme para ustedes. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos los seres humanos cuando nos enfrentamos a una relación? Y no tener claro esto significa que la otra persona puede a veces hasta manipular y hacerme sentir mal. Uno de los peores fracasos de la raza humana es creer que la otra persona tiene la obligación de coger mis vacíos, mis traumas y solucionarlos. Entonces, coloco el ejemplo para que me entienda más fácil. Conozco yo una chica, la chica muy apuesta, muy simpática, muy linda, me habla bonito, me escribe palabras bonitas, emoticones por WhatsApp, y yo comienzo a enamorarme, no de la persona con sus diferencias, de pronto con sus conflictos que traemos todos. Yo comienzo a enamorarme con expectativas, muy bien la palabra, de cómo esa persona me hace sentir. Y yo se los puedo decir como terapeuta familiar sistémico, el 99.9% de las relaciones de parejas están basadas en que yo me enamoré de cómo esa persona me hizo sentir a mí. Pasan los años, pasa la luna de miel, comienzan los conflictos, como lo que estamos hablando hoy en día, y ya esa persona, pues obviamente no todo el tiempo pues va a actuar así como actuaba al inicio, porque estaba en un proceso en su cerebro que se llama enamoramiento, el momento en que tenía también esa otra persona expectativas, y deja de enviarme el mensaje de WhatsApp, deja de llamarme, y yo entonces inmediatamente entro como león feroz a atacar y a decir, tú ya no me amas, pero ¿por qué? Porque no haces esto, no haces esto, no haces esto. Claro, él se enamoró o ella se enamoró de cómo esa persona le hacía sentir, más no de la persona que tenía sus errores y sus conflictos. Entonces, lo que dice la doctora Gisela, lo remarcamos hoy, no nos podemos enamorar, número uno, de cómo me hace sentir la otra persona, número dos, de las expectativas. Yo debo entender, como lo dijimos ahora, que todos los seres humanos traemos traumas de nuestra infancia. Cuando yo me caso con alguien, me caso con la generación de esa persona, o cuando yo me relaciono con alguien, saquémoslo del marco del matrimonio, porque pronto por aquí hay algún soltero o soltera que nos está escuchando. Cuando yo estoy en el trabajo y me encuentro con un jefe o una jefa que son intolerantes, que quieren traernos cada rato al conflicto, o un profesor en la universidad o en el colegio, yo tengo que mirar a esa persona no como mi enemigo y entrar en conflicto con él, porque al final la paz interior la voy a perder yo. Yo tengo que ver a esa persona sabiendo de que es un ser humano que tiene problemas de su infancia, de pronto problemas en su casa, que ni siquiera, como le digo, el perro de la casa le mueve la cola porque no lo quieren. Tengo que mirarlo como un ser humano herido y tengo que entrar yo a tener la capacidad de que esa persona no me va a resolver el problema a mí. Soy yo el que debo tener la capacidad de tener la paz interior y entender que lo que él me da no va a llenar mis vacíos, mis errores, mis traumas. Yo tengo que asumir eso. Por eso cuando yo voy a una relación, yo voy listo y preparado a sanar para poder ayudar a la otra persona a sanar. No va a esperar a que la otra persona me sane a mí, y cuando no me lo dé, aparecen todos los conflictos, todas las peleas, y parecemos más leones rugientes que una simple ovejita, que tengamos la humildad y la capacidad de pensar, tolerar y reaccionar. Así que ahí está la mayor problemática que tenemos los seres humanos, doctora Gisela.
Importantísimo, porque creo que tú has hablado clave en relación a evitar nosotros ser provocadores de conflicto. Porque generalmente uno está siempre pensando, la otra persona inició un conflicto, pero generalmente nosotros nos cuesta ver cómo nosotros también generamos conflicto, y tenemos que asumir que cometemos errores y aprender a no iniciar las peleitas ahí,
¿cierto? No, incluso me quedo pensando en esto que decía Juan Felipe, y la semana pasada justamente también me tocó hablar con una persona respecto a este tema, con una paciente que con problemas en el trabajo, pero muy fuertes de relacionamientos. ¿Y qué pasa? Muchas veces las circunstancias, las situaciones, van a seguir siendo las mismas, porque te vas a seguir encontrando con esa persona todos los días. No hay forma de que te cambien a otro lugar, no hay forma de que cambien a la persona a otro lugar. Entonces, ¿qué hacemos? La circunstancia es la misma, las personas son las mismas. Voy a tener que comenzar a trabajar en mí y en cómo estoy viendo esa situación y esas personas también, ¿no?
Así es. Mira, uno de los errores más grandes, uno de los errores más comunes que cometemos al enfrentar conflictos es querer ganar en lugar de entender. Sí. Hay otro libro, a mí me encanta leer, ustedes ya se han dado cuenta, yo parezco...
Qué lindo,
porque es que si uno no lee, ¿qué va a hablar? Pero hay un libro que yo se los quiero recomendar también ahí a la mesa de trabajo Nuevo Tiempo. Dale. Se llama ¿Cómo discutir con un gato? No sé si lo han leído, es un libro maravilloso. El autor se llama Jay Henrich. Y miren, él hace una distinción y yo me he quedado con eso. nosotros los seres humanos debemos distinguir entre una pelea o una discusión. Y él habla de sus gatos, porque él escribió obviamente este libro porque le encantan los gatos y él ha aprendido gracias a los gatos. Entonces él dice, miren, una pelea siempre va a buscar dominar, siempre. Sin embargo, una discusión busca construir acuerdos.
Qué bonito.
Pero lastimosamente la mayoría de las personas confundimos discutir con pelear. Y como lo dijimos ahora, desde la infancia, lastimosamente nos han enseñado a defendernos y no a dialogar. Entonces, ese es un punto muy interesante que debemos tener en cuenta. Otro gran error es que hablamos desde la amígdala cerebral y no desde la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a procesar las cosas. Entonces, queridos oyentes, cuando estamos alterados, el cuerpo lo demuestra. Entonces, en ese momento que estamos alterados, ¿qué sucede en nuestro cuerpo? El cerebro emocional toma el control, hace un secuestro ahí, la capacidad de razonar, y es el momento donde decimos lo que después lamentamos.
Es verdad.
Por eso, queridos amigos, uno de los primeros pasos para evitar errores en el conflicto es aprender a regular el cuerpo. Y usted siente que el cuerpo como que le pica y se mueve. Uy, ese es el momento en que usted va a disparar una flecha que va a matar. Entonces, respira, ora, el famoso tiempito de los 10 segundos, da un breve espacio, vaya y camine, le la vuelta a la cuadra y vuelva. Obviamente va a tener que hablarlo, pero eso va a ayudar mucho. Y otro gran error, mi querida María Belén y doctora Gisela, es que lastimosamente el 90%, esto es una estadística muy fuerte, de los conflictos no son por lo que se dice, sino por cómo se dice. Nos defendemos con juicios. Es que tú siempre, tú nunca, tú todo el tiempo. En lugar de expresar nuestras necesidades reales, porque una persona que hoy está escuchándonos en Nuevo Tiempo, nos podemos comprender que no debemos ser defensores de una comunicación violenta, sino una comunicación no violenta. Entonces, si yo tengo ese vacío, por lo que hemos venido hablando, hombre, tenga la humildad, la capacidad para su propio bienestar personal. Expresar necesidades reales. Me siento frustrado porque necesito esta colaboración. Necesitamos aprender a traducir juicios en necesidades, porque esta es una forma práctica de evitar la escalada de conflicto. Y ojo con lo siguiente, los conflictos que comienzan en el hogar, lastimosamente hoy en día los vemos a nivel de grandes naciones. Así que uno dice, pero ¿por qué allá arriba están que se matan? ¿Por qué no son tolerantes? Miren, en guerra van a entrar. Pero ¿por qué no mira para abajo y se da cuenta que la Tercera Guerra Mundial puede estar comenzando en su casa? Porque el otro gran problema es que queremos revivir el pasado en vez de enfocarnos en el futuro. Entonces, todas las discusiones centradas en la culpa, lo que has hecho, lo que no has hecho, pues van a generar más ira. Entonces, aquí entra la palabra de Dios, que es tan sanadora, Filipenses 3:13, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Eso es algo muy bonito para todos.
Qué hermoso, Juan Felipe. Y trato de imaginarme cómo tú, como magíster en terapia familiar sistémica, vives esto con tus pacientes, ¿no? ¿Cómo escuchas esto cada día en tu consultorio, atendiendo familias, atendiendo matrimonios?
Seguramente es una de las consultas más frecuentes, ¿no?
Sí, todos los días, ¿no? A mí yo, pues por temas de tiempo, me pudiera quedar aquí contándoles, pero hubo una fuerte una vez. Estuve en una reunión, realmente ni siquiera fue en el consultorio, me llamaron al campo abierto, así el campo abierto, y no me habían contextualizado mucho, y me dijeron, miren, hay dos hombres ahí que están en conflicto ya prácticamente el uno amenazando a muerte al otro.
Wow.
Venga, yo le dije, no, pues creen que uno es milagroso, ¿qué va a hacer? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahí? Cuéntenme a ver. No, resulta que uno es la persona ofendida porque le ha sido infiel su esposa con el otro. Ay. Y están los dos ahí que prácticamente se matan. Me tocó a mí llegar a mirar y estaban muy cerrados porque lastimosamente cuando nos llenamos de ira, y obviamente, pues claro, una infidelidad golpea mucho y a nivel del hombre es un ego que se lo arrasan. Y la cosa fue compleja, fue casi más de 40, 50 minutos en conversación con ellos, hasta que me tocó hacer una terapia de choque, que fue muy fuerte, no la recomiendo mucho, porque es un riesgo que uno corre, pero prácticamente estaban tan cerrados que les dije, bueno, pues si se van a matar, mátese aquí delante mío, y una vez que me salpique la sangre, uno se va para el hueco y el otro se va para la cárcel y sus familias y sus hijos quedan destruidos. Eso como que a uno de ellos lo movió y gracias a Dios pues pudimos llegar al punto, ¿no? Es tratar de manejar el conflicto, primero tranquilizando la mente, tranquilizando el cuerpo para poder nosotros realmente, llamamos regular antes de razonar, para realmente poder ayudarles. Pero sí, obviamente, es el día a día. Y no solamente como terapeuta, yo también fungo como coach ejecutivo y muchos de los problemas que uno entra como coach a trabajar en las empresas es eso, conflictos dentro de los mismos compañeros del trabajo, que me miró mal, que esto, que lo otro. Entonces, es el día a día, eso tenemos que trabajarlo el día a día.
Y quizás sería bueno, Juan Felipe, aprovechar de contarle a los amigos cuál es tu Instagram, cómo pueden seguirte o si por ahí
claro que
quieren
sí.
que Juan Felipe Lascarro sea quien les ayude a solucionar sus conflictos. ¿Cómo tienen que hacer para ubicarte?
Claro que sí, gracias, doctora Gisela. Bueno, a mí me encuentran en Instagram y en YouTube como Juan Felipe Lascarro. En YouTube tenemos una serie en este momento muy bonita, Lecciones que Sanan, y estamos tratando pues la lección de escuela sabática de Josué, donde estamos aprendiendo cosas maravillosas. Vayan allá, la lección de esta semana, el conflicto detrás de todos los conflictos, tiene que ver con esto, precisamente los conflictos, es con Juan Felipe Lascarro. En Instagram también me encuentran como Juan Felipe Lascarro, y si pues me quieren contactar directamente, yo les comparto tranquilamente mi número de WhatsApp, es más 51 907 387-367. Vuélvelo a repetir, más 51-907-387-367. Agradecerle a Nuevo Tiempo porque hay muchas personas que han llegado, me han escrito, me han buscado y les estamos ayudando en este momento. Estamos trabajando con lindas personas a través del Zoom, ayudándoles a poder regular sus emociones, a poder tener una mejor vida. Y eso tenemos que agradecerlo a Nuevo Tiempo, que es una plataforma para llegar a muchas personas. Y bueno, estamos apoyando y seguiremos apoyando aquí desde nuestra humilde experiencia que podamos tener, pero con el propósito siempre de ayudar. Gracias, doctora Gisela, por ese espacio ahí, que busquen a Juan Felipe Lascarro, este cachetón.
Nos alegramos mucho que las personas te estén conociendo a través de Nuevo Tiempo y puedan tener salud mental, que es tan necesaria e importante. Y hay una pregunta importantísima, que tiene que ver con las estrategias prácticas que nos ayudan a resolver los conflictos sin dañar esos vínculos de salud emocional. Pero antes de que tú vayas a eso, porque seguramente van a llegar mensajitos y estamos esperando que lleguen, quería contarte a ti, Juan Felipe, y a nuestros amigos sobre una revista muy buena que la Nuevo Tiempo tiene. La revista se llama Entre Familia. En la lección 2 de esta revista se habla sobre cómo la comunicación puede unir. Y entonces te enseña la importancia de escuchar, hablar con respeto y cómo eso transforma conflictos en oportunidades de entenderse mejor y de crecer en relacionamiento. Así es que ahí tenemos una revista que tú puedes pedir. Esta es gratis. Solo tienes que escribir al WhatsApp más 5512-9815-1029 y te va a llegar. Ya sea dependiendo de donde estés, puede llegar física o digital, que ahora, hoy por hoy, es más rápido todavía, ¿cierto, Sebastián?
Así es. Esta revista es completamente gratis. La puedes aprovechar, la puedes descargar si tan solo nos escribes a nuestro número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Es el más 55-1298-15-129.
Y ahora sí, después de haber te he contado sobre este regalo que la Nuevo Tiempo tiene para ti, vamos con esas estrategias prácticas, Juan Felipe, para ayudarnos a resolver conflictos.
Claro que sí, vamos a mencionarle aquí a nuestros amigos, de una vez diciendo, interesante la revista, no vayan a dejar de pedirla. Todo material que nosotros podamos leer puede ser de muy buen uso para nuestras vidas y mejorar. Tres estrategias. A ver, número uno, regular antes de razonar. Se las explico un poquito. Recordemos que cuando el cuerpo está alterado, no se puede negociar. Huye, corre, respira. Eso mismo nos lo mostró el gran maestro y maestro Jesús. Él manejaba muy bien el autocontrol frente a la provocación. Cuando leemos ahí la Biblia, recuerden que él sabía guardar silencio ante el Sanedrín. Eso es un ejemplo que podemos nosotros tomar. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando tomamos el tiempo, respiramos profundo, activamos ahí el nervio vago, que como dijo la doctora vez pasada, no es vago, es muy útil, y devuelve el control al cerebro emocional. O sea, soy yo, vuelvo y lo digo, soy yo el que tengo que asumir la responsabilidad de mis actos y mi vida. Yo no puedo esperar que el otro haga por mí y basado en el otro prenderme yo como una hoguera. No, soy yo el que debo tener control. Entonces, un corazón, una mente calmada va a ver más claro, mucho más claro. Segunda estrategia, vamos a cambiar el versus por el nosotros. Qué bonito eso. Miren, cuando nosotros generamos, debemos tener muy claro que la paz la generamos nosotros y obviamente la paz nunca la debemos imponer, por favor. Nosotros la generamos cuando yo veo a la otra persona, como les dije ahora, como un ser humano que también puede tener muchos conflictos y momentos difíciles y no como mi enemigo. ¿Qué tal si en medio de la discusión yo me preguntara, ¿qué está sintiendo realmente esa persona? Cuando me dice algo, de pronto me ataca, me siento atacado, yo activo inmediatamente y decir, ¿qué será que está sintiendo realmente esa persona? Si yo cambio de enfoque, la situación cambia de enfoque. Entonces el otro va a dejar de ser un obstáculo y se va a convertir en una persona de pronto herida como yo. Entonces no tengo yo por qué entrar a pelear. Y eso nos va a abrir una puerta a la empatía. No olviden este concepto. Uh-huh. Una cosa es la pelea y otra cosa es la discusión.
Ese punto me gustó mucho, uh-huh. Juan Felipe. En mi experiencia de vida, en mi relación matrimonial, eso ha sido valiosísimo. El día que yo entendí que mi marido no es mi enemigo. Todos tenemos, existe solo un enemigo de las almas, ¿no? Que sabemos bien quién es y quién está a tu lado, no es tu enemigo. ¿Cómo eso ya hace una diferencia a la hora de pararte, mirar a esa persona y decir, vamos a seguir construyendo juntos y no vamos a entrar en peleas y en batallas, ¿no? Me gustó mucho ese punto, pero no quiero parar el flujo que llevas.
No, bueno, qué bueno.
Puedes seguir adelante con las estrategias, por favor.
Sí, la última estrategia que podemos darles por tema de tiempo, ya si quieren conocer más, pues ahí nos escriben o buscan nuestras redes. Pero aquí lo más importante, miren, debemos hablar, el tercero, hablar desde la necesidad. Y por favor, nunca desde la acusación. Eso tiene que salir de nuestras palabras, de nuestra mente y de nuestra boca. ¿Por qué? Porque las palabras pueden ser ventanas o pueden ser muros. No vayamos a olvidar nunca eso, por favor. Mm. ¿Qué tal si en lugar de decir tú me haces enojar, tú me haces renegar, tú me haces estar mal, en vez de decir eso, qué tal si cambiamos ese lenguaje verbal y decimos, mira, cuando eso pasa, me siento frustrado, porque necesito sentirme valorado. Esa una simple frase puede cambiar la situación. Esa estructura simple va a reducir, y póngalo en práctica, querido oyente, va a reducir la defensividad y favorece la conexión. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12:18 nos lo aconseja muy bien. Ese es un consejo para hoy. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. La clave está en lo que depende de mí, querido amigo. Mi tono, mi pausa, mi intención y mi capacidad, sobre todo, de ver al otro con compasión. Nunca entremos a una conversación cuando el mar está turbulento. Es como usted quiere agua, mirar el fondo del mar y en una tormenta no va a haber nada. Nunca entre a querer ganar, nunca entre a querer avasallar al otro. Entre con la capacidad de tener el control. Por eso hay un libro, yo aquí lo hemos mencionado muchas veces, el del doctor Augusto Curi. Augusto Curi analiza muy bien la forma, la tranquilidad como Jesús se enfrentaba a aquellas acusaciones. Si hubo alguien que acusaron todo el tiempo mientras estuvo en su ministerio, fue a Jesús. Entonces él enseña a Augusto Curi es, cuando hay una pelea, el más fuerte no es el que entra a golpear. El más fuerte no es el que entra a insultar, porque a veces las palabras son más fuertes que los golpes. El más fuerte, lo enseña el doctor Augusto Curi desde ese estudio multifocal que ha hecho de la mente, es aquel que en un momento de conflicto tiene la capacidad de mantener el control.
¿Cómo se llama el libro?
El que más pega, ¿no? Augusto Curi es el hombre más inteligente. Él se llama el libro. Tiene muchos libros, pero el de los últimos que ha sacado el doctor Augusto Curi es el hombre más inteligente de la historia. Y analiza la psicología de Jesús desde la perspectiva de ciencia de una manera extraordinaria. Y tenga en cuenta eso, mi querido oyente. El más fuerte no es el que más golpea. El más fuerte no es el que mejor grita. El más fuerte es el que tiene la capacidad de controlar esas emociones, esas iras. Y eso es complicadísimo. ¿Sí o no, doctora? Controlar una ira. toca echarse agua fría para uno poderle bajar a la revolución.
Tal cual, tal
muy duro.
Importante el tema que estamos tratando hoy sobre los conflictos. Y qué bueno tener y contar con estas estrategias que estás compartiendo, Juan, que son maravillosas para poner en práctica en nuestro día a día. Están llegando algunas preguntas a nuestro WhatsApp y queremos compartirlas y queremos recordarte también cuál es nuestro numerito de WhatsApp, más el 5512-9815-129. Juan Felipe, ¿cómo hacemos entonces para mantener la calma cuando la otra persona no quiere dialogar?
Muy buena pregunta. Mira, María Belén, cuando la otra persona no quiere hablar, lo primero que hay que hacer es no caer en la trampa de su silencio. A veces nos sentimos, vuelvo a lo mismo, que es que yo hablo y entonces no me responde, entonces me está viendo la cara de payaso o de payaso, sino que no, tranquilo. La fuerza es la capacidad de tener la mentalidad tranquila. Entonces, no caigamos en eso. Recordemos lo siguiente, el sistema límbico se contagia. Es decir, si el otro está en modo defensivo, nuestro cerebro tiende a imitar su estado. Entonces, la clave está en no responder con el mismo nivel de activación emocional. Aquí hay una frase muy interesante de Marshall Rosenberg. Dice, cuanto más fuerte grita una persona, más desesperada está su necesidad de ser comprendida.
Otro libro importante, ¿no? Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg.
Ah, te lo conoces, excelente. Eso me gusta, qué bueno.
Yo aquí estoy buscando todos los libros.
Comunicación no violenta. Y él es el creador precisamente de ese proceso de la no podemos comunicar con no violencia. Y él lo dice, Marshall Rosenberg, cuanto más fuerte grita una persona, más desesperada está su necesidad de ser comprendida. Entonces, por lo tanto, el antídoto, queridos amigos, es no insistir, sino escuchar lo que no está diciendo. El silencio a veces nos habla mucho más fuerte que las palabras. Entonces, volvamos al librito de cómo discutir con un gato. Me gusta mucho, lo recuerdo. Él dice en ese libro que los buenos negociadores no buscan forzar una conversación, no, sino crear el clima donde el otro quiere hablar. Esa es la clave. No, yo no voy a forzar, no, yo voy a crear el clima para que el otro pueda hablar. Entonces él cuenta la historia de su gato preferido. Dice que es como el gato que, ese gato que él tiene, él no se impone, sino que el gato ronronea cuando quiere pedir su comidita y toda la cosa, y espera el momento. Miren cómo la naturaleza nos enseña a comunicar, que un gato comunique a veces mejor que nosotros que tenemos tantos beneficios a nuestro lado.
¿Te puedo contar algo? Hablando de gatos,
sí,
tenemos una gatita que mi mamá adoptó en Uruguay. Y tenemos dos perritos, ¿no? Una que es una dulce total, y el otro perrito, que ya está viejito, rezongón. Y resulta que él la busca a la gatita para pelearla. O sea, cuando la gatita se acerca, él como que se pone malo. Sin embargo, la gatita sutilmente comienza a hacerle una especie de mimo y parece que lo vence con el amor que ella tiene. Nos ha dado unas lecciones, Juan, que no te puedo explicar. Ahora que hablaste de los gatos en esos momentos de peleas, ¿no?
Sí, no, definitivamente. Y mira, el autor precisamente habla de por qué menciona la historia de un gato. El gato y el perro son completamente diferentes en su estructura, no racional, porque sabemos que los animales no son racionales, sino instintivos. Pero en su instinto, el gato sabe ganarse las cosas. Ajá. De pronto el perro las impone. Entonces, el ejemplo que podemos tener de la naturaleza tan maravillosa, y María Belén, con eso que acabas de contar, abre este aspecto de lo que estamos diciendo. Entonces, viene aquí algo importante que necesitamos los seres humanos, con poder tener lo mismo el gato. Y usted va a decir, uy, me están comparando con un gato. No, mejor que el gato, porque somos hijos de Dios. ¿Qué necesitamos tener? Autorregulación relacional. Apréndase esa palabrita. Autorregulación relacional. ¿Qué es eso, Juan Felipe? Mantener la calma, no porque el otro la merezca, sino porque tu paz interior no puede depender de la reacción ajena, querido amigo. No podemos vivir así. Entonces, mira, Es que esto es bíblico, Eclesiastés 9:17. El silencio del justo tiene más fuerza que el grito del necio. ¿Cómo la ven, pues? ¿Ah?
Qué lindo.
La calma no es pasividad, mi querida doctora Gisela. Uh-huh. Es poder bajo control. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para manejar los conflictos. Podemos vivir en paz. Lo que a nosotros nos gusta buscar no es tanto chicharro ni tanto problema. Pero bueno, aquí estamos para aprender.
Aquí estamos para aprender. Estamos aprendiendo con Juan Felipe Lascarro. Él es magíster en terapia familiar sistémica, escritor del libro De la herida a la sabiduría. Y están llegando algunos mensajitos. El tiempo corre. Y hay mensajitos aquí, dicen, desde Estados Unidos. Buenas. ¿Cómo era el libro genial? ¿Cómo era el libro? Genial el tema, gracias, gracias por eso. ¿Será que esos dramas también dañan el cuerpo, especialmente el intestino?
Totalmente.
¿Podemos contestar ahí cuál el libro?
Yo creo que tendrías que mencionar varios libros de los cuales hablaste, sí. Porque hay muchas personas que nos escriben y nos dicen, oye, pero ¿cuál? ¿Puedes repetir el nombre del libro?
Da el autor,
de los
vamos,
libros
vamos
que nos mencionaste.
Vamos, rápido. Tome nota, póngalo a grabar con el celular. Vamos a decir los libros. Uno es La Anatomía de la Paz, escrita por el Instituto Heilbenger. La Anatomía de la Paz, no se olviden de ese. El otro, este, ¿Cómo discutir con un gato? De Jay Hendricks, es el otro. El otro que mencionamos, Comunicación no violenta, de Marshall Rosenberg. Y el otro, ¿cuál fue?
El de Augusto Curi, el de Augusto Curi.
El hombre de Augusto más, Curi, sí. Ese, dale.
El hombre más inteligente, ¿no?
Eso, esos creo que son los cuatro. Pero ¿Cómo discutir con un gato? Es el primero que usted tiene que irse a comprar. Ese es un libro maravilloso. Es un libro fácil de leer.
Me encantó el título.
Ana, lo empiezo a leer.
Sí, sí, sí.
Me encantó, sí, me encantó. Sí, tenemos a Ángela también que escribió desde Ecuador. Saludos. En una situación puede ser un compañero de trabajo o un familiar para poder decir qué pasa, porque no se puede con el carácter de la otra persona. Uno ya no soporta esa situación. ¿Cómo llegar a esa? Y se quedó medio que cortadito el mensaje de Carla. ¿Cómo llegar
cuando no soportas a ese de la otra persona? ¿Qué hacer? Uh-huh. ¿Eso?
Sí. ¿Cómo llegar a ese tipo de
eso
persona?
Es muy bueno. Bueno, eso es eso hay que tener muy en cuenta, queridos amigos, lo que hemos venido hablando, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo tengo yo la capacidad de tener el control y no dejarme dominar por las circunstancias o mirar a la otra persona como una persona que está también herida, ¿no? Entonces, es importante. Ahí hay otro más. Bueno, pues vamos con otro libro más. Ajá. Negociando lo imposible. Tomen nota. Negociando lo imposible.
Buenísimo.
De Deepak Malhotra, un hindú que utiliza pues todo este tema de la meditación para poder regular las emociones. Y vuelvo y lo digo. O sea, el problema cuando hay conflictos y yo que soy el que quiero tener la paz no es de la otra persona. El pobre puede estar reventándose y que el hígado se le va a dañar, y obviamente si hay algo a nivel de ira va a lastimar especialmente el hígado, hallado, y el colon se van a poner, mejor dicho, bravos. Uh-huh. Y en este libro, Negociando lo Imposible, porque se nos fue el tiempo, de Deepak Malhotra, él da tres movimientos poderosos que nosotros debemos hacer frente al conflicto. Número uno, dice, reconstruir la relación antes del argumento. Yo debo siempre pensar que esa otra persona, aunque esté equivocada, tiene de alguna manera la oportunidad de disentir, decir las cosas, y yo soy el que debo llevarlo allá. Entonces, debo mantener la relación. Obviamente, los conflictos, como le hemos dicho, suceden más dentro del hogar, padres, hijos. Entonces, pues la más fácil es lo voto, ¿no? La más fácil es venga, mire cómo nos organizamos. Número dos, hay que redefinir el problema de manera compartida. Venga, sentémonos, no peleemos, discutamos. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es mi posición? Excelente. Si la otra persona está cerrada, pues eche el agua bendita y pídele al Señor que haga algo con él. Y tercero, reescriba el proceso. Es decir, cambiar la forma de hablarse. Antes de yo poder hablar con otra persona, tengo que tener la capacidad de yo hablarme en mi mente. ¿Cómo voy a asumir yo las cosas? ¿Cómo voy a asumir el conflicto? Y entonces aquí viene el libro más poderoso que usted debe tomar nota, porque es el único que me va a ayudar a mí a poder tener paz cuando me enfrento ante el conflicto. Uh-huh. Es el libro que es el más traducido a nivel mundial, uh-huh, y el más fácil de acceder. Se llama Biblia.
Bravo.
Y dentro de la Biblia hay otro libro chiquitico que se llama Proverbios. Coja los Proverbios, que son 31, y léase uno por día. Hoy, por ejemplo, 22, vaya, léase Proverbios 22, mañana se lee Proverbios 23. Ahí tiene el mejor libro de libros, porque ese libro tiene la capacidad no solamente de darte enseñanza, sino que tiene la capacidad del poder de equilibrar nuestra mente, nuestra emoción y nuestra espiritualidad. Con esa herramienta, que se venga el que se tenga que venir.
Ay, excelente.
Qué hermoso, qué hermoso, Juan Felipe. Tenemos pocos minutos y nos gustaría que pudieras hablarnos más, entonces te vamos a dejar en tu voz unos 3 minutitos más.
Para cerrar, así, ya. Con broche de oro.
Eso es, bueno, para cerrar con broche de oro es, quisiéramos aprender mucho más, no olvidemos nunca que nosotros valemos mucho, somos criaturas y el conflicto lo único que va a traer es dolor y tristeza. Uh-huh. Ahí nos seguimos viendo, por favor vayan a YouTube ahora inmediatamente, suscríbase al canal, comience a disfrutar de las lecciones que damos en Lecciones que Sanan, el estudio de la Escuela Sabática de este trimestre, el libro de Josué, y si usted está en un conflicto en estos momentos, usted debe ir a la lección que estamos en esta semana allí colocando, lección 4, el conflicto detrás del conflicto. Si usted entiende eso, va a entender por qué los conflictos suceden de pronto a nivel personal, familiar o de negocios. Y bueno, recordarles ahí las personas, más 51, el número 907-387-367, que quieran ser atendidos, que podamos ayudarles, darles herramientas, contáctenos y podemos obviamente seguir apoyándoles y sirviéndoles en este crecimiento. Y a ustedes, muchas bendiciones, queridos amigos, y aquí a mis compañeros de la mesa de Nuevo Tiempo. Dios les bendiga por ese trabajo tan lindo que hacen día a día de ayudarnos a los seres humanos a ser mejores personas.
Muchas gracias a ti, Juan Felipe. Acabo de suscribirme a tu canal de YouTube. Espero
excelente.
Que todos nuestros bueno. amigos hagan lo mismo. Que Dios te bendiga. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros y dedicar ese tiempo a este tema tan importante.
Gracias a ustedes. Bendiciones.
Muy bien, el tiempo se fue, amigos. Vamos a despedirnos de nuestro Vida y Salud de hoy. Gisela, doctora Gisela Maldonado, nos reencontramos en un próximo Vida y Salud.
Así es, te esperamos, no faltes.
Seba, nuestro productor, hasta un próximo Vida y Salud.
Hasta un próximo programa. Chao, chao.
Y amigos, muchas gracias por haber sido parte de nuestro Vida y Salud de hoy. Será hasta un próximo programa. Ahora seguir disfrutando de la programación que con cariño preparamos para ti aquí en Nuevo Tiempo.
Aprende, cuida, vive. Busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.